Muchas gracias. Y
bueno, antes que nada, yo quiero decirles que soy periodista.
Con 25 años en este ejercicio, que yo insisto que es una pasión. Una pasión que nos mueve, que nos saca todos los días a buscar y a salir a las calles. Y soy directora de una agencia que tiene 28 años de existencia, que es la agencia CIMAC Noticias, que es una agencia periodística que, con enfoque de género, que trabaja todos los días haciendo periodismo y que tiene colaboración con varios medios en México y en otros lugares. Cuando me hicieron favor de invitarme del INAMU a venir acá a platicar con los colegas de Costa Rica, que me da mucho gusto estar acá, un poco la reflexión es desde dónde partimos para hablar en este siglo XXI del lugar que estamos ocupando los medios de comunicación, pero especialmente las y los periodistas. Yo insisto que no hay medios sin periodistas. Podrá haber empresas, pero si no estamos las y los reporteros, difícilmente vamos a tener información. Sin embargo, hay un libro que a lo mejor seguramente ustedes ya leyeron, y si no lo leyeron, se los recomiendo a que lo lean. Es un librito súper breve que se lee en 3 segundos. Y quise traer esta cita de ese periódico de Humberto Eco, porque esta es la reflexión que tenemos que hacer. Él dice: los periódicos nos cuentan lo que ya sabemos, y por lo tanto, cada vez leen menos, ¿no? O lo venden menos. Eso quiere decir que si nos ponemos a reflexionar, ¿qué caramba estamos informando a la gente? Seguramente me van a salir muchas cosas mexicanas y yo les pido que si no me entienden, me detengan como para que haga la traducción y podamos entenderlos. ¿De qué estamos informando a la población? ¿Desde dónde estamos mirando a la sociedad y qué estamos transmitiendo en nuestro ejercicio periodístico? Por eso quise empezar con esta frase, porque quienes somos periodistas tenemos un compromiso con esta profesión que amamos, que es precisamente el periodismo, y tiene que ver con la verdad, tiene que ver con ir retratando la sociedad y los cambios y poder ir entregando información a la población. Pero como bien lo dice Kapuscinski, todo periodismo tiene una intención. Un periodista que no tiene una intención, difícilmente vamos a poder indagar en algo más y nos vamos a quedar en la superficialidad. Hay un falso debate, yo digo, entre que si hay un periodismo de investigación o no hay un periodismo de investigación. Desde mi punto de vista, no puede existir el periodismo si no investigamos. Así vayamos a una conferencia de prensa, así vayamos a cubrir un evento, si nos quedamos solamente con lo dicho por las y los funcionarios en esa conferencia de prensa, nos volvemos simplemente transmisores de esas voces y no nos detenemos a cuestionar qué hay atrás de lo que se está diciendo. Entonces, si no investigamos, yo insisto, para mí, entonces no hay periodismo. Y quise traer algunas definiciones de algunos periodistas que me parece que son importantes como para poner un piso común desde donde me voy a plantar en esta lógica de la explicación. Uno es este periodista argentino de Página 12, ustedes seguramente conocerán el medio, que es además un periodista defensor de derechos humanos, y él dice: periodismo es difundir aquello que alguien no quiere que se sepa. Su función es poner a la vista lo que está oculto y dar testimonio de eso. Si vamos a contar que aquí hay sillas cafés, pues exactamente es como nada, ¿verdad? Sino que hay atrás de las sillas cafés y por qué hay sillas café y no de otro color. Esas son las preguntas que nos tenemos que ir haciendo. Kapuscinski, que sigue siendo un buen maestro para hacer la reflexión desde dónde estamos haciendo periodismo. Y también quise traer esta frase precisamente por eso. Todo el lado humanista de nuestra escritura como reporteros radica en el esfuerzo de transmitir la imagen del mundo auténtica, verdadera, y no una colección de estereotipos. Yo creo que me escuchan, ¿no? ¿O no?
Sí, sí.
Porque a mí el micrófono como que me hace una distancia y eso no me gusta. Yo les decía hace rato que lo pongo y luego no sé dónde lo dejo. Así que luego me recuerdan que lo dejé. ¿Qué es lo que nos está diciendo Kapuscinski? Es un libro que, si lo pueden leer,
que es una colección que hace Capuchinsky de toda una serie de visitas, y, que no son visitas, de investigaciones que va haciendo en el mundo, y él va narrando lo que está pasando, digamos, en esta transición del periodismo de los últimos años del siglo XX, cuando llegan todas las nuevas herramientas tecnológicas. Y él narra un hecho que le ocurre en México y lo hace reflexionar. Me dice que estaba en un café en la Ciudad de México, tomándose un café, y de repente ve que se abre una movilización de gente, ¿no?, en la calle, llegan policías, y finalmente él es reportero, y eso no se le va a quitar, y ve que empiezan a llegar cámaras y periodistas, y él va a investigar, y hay un camarógrafo, y le pregunta, ¿qué está pasando? Y el camarógrafo voltea y dice, no sé, yo solo tomo la imagen. Kapuscinski entonces dice, ¿qué está pasando acá? ¿Cómo es que tú estás grabando y no sabes qué está ocurriendo ahí? Le explica el camarógrafo que lo que ocurre es que él solamente toma la foto, que hay alguien más que manda la información y que en Florida se arma la nota de lo que ocurrió ahí. Entonces Kapuscinski dice, no, pues algo tenemos que empezar a reflexionar de quiénes estamos haciendo periodismo, porque esa fragmentación que han hecho del proceso de la construcción informativa nos ha robado a las y los periodistas la posibilidad de tener la pieza completa y tener ese poder en nuestras manos. Pero si además solamente vemos desde los estereotipos, seguramente no vamos a ver nada. Si desde, pone otro ejemplo, seguramente no sé si aquí conocen el manual, se llama Los cinco sentidos del periodista, se los recomiendo, es buenísimo, ¿eh? Qué bueno que lo conoces. Kapuscinski habla de, en una ocasión, va a África, se encuentra un montón de corresponsales y les pregunta qué conocen de África. Ni siquiera saben geográficamente dónde están. Pero tienen una serie de aseveraciones del conflicto que está pasando en África. Y entonces él también dice, bueno, ¿cómo llegan estas personas a cubrir un conflicto que exactamente no conocen qué ocurre, pero traen la verdad? Entonces, ¿qué es lo que van a cubrir? ¿Dónde va a estar la nota? Y este es el gran reto desde mi punto de vista para el siglo XX. Tenemos una serie de estereotipos que hemos colocado, que se han colocado como sociedad, y desde ahí estamos haciendo la lectura. Ejemplo, ¿la migración es un problema? ¿Y por qué lo tratamos como problema?
Problema para unos, solución para otros.
El Estado se genera el problema con la respuesta que da a los migrantes.
¿Cuándo se vuelve problema la migración? Cuando el Estado te está recibiendo y dice, no quiero más. Cuando es insostenible, sí, bueno, lo vemos en, bueno, ¿qué les puedo contar yo en México? Que recibimos a los compatriotas y a toda la población de Centroamérica, ¿verdad? Y siempre estamos mirando al norte, diciendo es que allá violan los derechos humanos, y no volteamos a nuestra frontera sur, donde violamos los derechos humanos de nuestras poblaciones que vienen de Centroamérica. Y entonces vamos colocando estereotipos. Y hay un ejercicio que se hizo en el caso de migración, y está incluso clasificado por nacionalidad. Y las mujeres en este caso concreto que vienen de Guatemala, ¿para qué tipo de empleos sirven? Trabajo doméstico. Las mujeres que vienen de Honduras, ¿para qué trabajo sirven? ¿Para? No, prostitución. Trata de personas. Y entonces, si tú te quedas en la frontera sur, Chiapas, lo que vas a encontrar en las cantinas son a las mujeres de Honduras. Y lo que vas a encontrar en las casas es a las mujeres de Guatemala. ¿Por qué? Porque hay esta clasificación de estereotipos de para qué funcionan unas y para qué funcionan otras. Yo no sé si ustedes conocen a esta periodista maravillosa que se llama Oriana Palacios. Qué buena que la
conoces.
Corresponsal de guerra y una de las entrevistadoras más importantes en la década de los 70 y de los 80, que hay un ejemplo para quienes no la conocen.
Pero yo creo que eso es lo que no podemos perder los, las y los periodistas. Es lo que dice Sonia. No es raro que cuando me encuentro ante un acontecimiento o encuentro algo importante, que siente esta angustia de tener los suficientes ojos y oídos y pensamientos para poder captar todo. Esta adrenalina que nos sale en las coberturas cuando realmente estamos metidas en el tema, para que no se nos vaya de tarde. Yo no, ustedes me van a platicar mucho más de Costa Rica y yo les voy a poner el ejemplo y me gustaría que pudieran contar. En México perdimos algo que es fundamental, además de la investigación periodística que ahora se está recuperando. ¿Qué cosa? A partir de que nos empiezan a asesinar es que empezamos también a meterle más a la investigación. Pero una de las cosas que perdimos tiene que ver con las crónicas legislativas. Yo no sé si acá en Costa Rica se hacía. Pero el cronista legislativo, la cronista legislativa es la que les platicaba de cómo se hacían los acuerdos antes de subir a la tribuna. Cómo las y los diputados, en ese entonces eran solamente casi puros diputados, se ponían a acordar en los pasillos y realmente la crónica legislativa de esos acuerdos privados era de lo que nos hablaban. Hoy lo que tenemos como crónica legislativa es cuántos diputados subieron a la tribuna y dijeron no sé qué. Entonces volvemos a este tema de la investigación. Si vamos contando lo evidente, entonces vamos perdiendo esta razón de nuestro periodismo. Por lo tanto, ¿qué mundo estamos describiendo hoy en este ejercicio cotidiano? ¿Y a quiénes nos estamos dirigiendo? ¿Realmente estamos pensando en el público, en la ciudadanía? ¿O estamos pensando en nosotras mismas o en nosotros? ¿Desde dónde estamos trabajando y haciendo nuestra labor periodística? Y esto, yo no sé si ustedes saben que en 1995 se hizo una conferencia mundial, que es la cuarta conferencia mundial sobre la mujer, en Beijing, China. Y ahí se acuerda por primera vez que un tema fundamental para construir la igualdad tiene que ver con los medios de comunicación. Y se acuerda todos, 178 países de Naciones Unidas, incluido Costa Rica y México, firman que tienen que trabajar para lograr una representación digna dentro de los medios de comunicación de las mujeres. Yo solo quiero que vean cómo empezamos en 1995, que éramos el 17% de las noticias en todo el mundo. Este ejercicio, que es un proyecto global del Monitoreo Mundial de Medios, que se hace a través de una organización que se llama Comunicación Cristiana, con una metodología, y solo un día al azar en todo el mundo revisamos los medios de comunicación con esa metodología. En 2015 fuimos 156 países los que hicimos este observador, con la misma metodología. La misma metodología que empezó en 1995, donde entonces vemos que la información que se produce en los medios de comunicación solo tiene las voces de las mujeres en apenas el 17%. 20 años después, 20 años después, hemos incrementado apenas 7 puntos porcentuales la presencia de las mujeres. Pero eso no corresponde con nuestra presencia en el mundo, ni en nuestro estar en la ciudadanía, en la ciudad. Somos el 52% de la población. Pero un tema fundamental, compañeras y compañeros, es que en 2010 y 2015 estamos en el mismo lugar. Estamos no solamente estancadas en esta representación, sino que empezamos a ver retrocesos fundamentales que nos alarman en términos de ir desapareciendo las mujeres como noticia, en otros que como por ejemplo la política. Cuando hoy más las mujeres ocupamos puestos políticos, vamos desapareciendo de las noticias. En 2010, la proyección que hacía el Monitoreo Global, que ya quiero decirles que para 2015 incluye redes sociales,
Twitter, por ejemplo, o sea, ahí están las redes sociales también. En 2010 se proyectaba que en 40 años íbamos a lograr la paridad de ser nombradas las mujeres dentro de los medios de comunicación. Con este estancamiento, más o menos nos vamos a tardar 80 para lograr esa paridad de ser nombrada, siempre y cuando realmente quienes hagamos periodismo logremos ir incrementando cada 5 años en 6% la presencia de las mujeres. Cada 5 años es 1 punto y algo más al año el incremento de la presencia de las mujeres en los medios de comunicación. Entonces, ¿qué historias estamos contando cuando solamente estamos reflejando el 24% de la mitad de la humanidad? Este es el retrato que estamos contando, donde mayoritariamente están los hombres. En este monitoreo, lo que se encontró, que tiene que ver con lo que estamos contando y a quién nos estamos dirigiendo, es que hay tres fuentes principales que están usando las y los reporteros en todo el mundo. El funcionariado, aquí lo tienen, las activistas o las personas activistas y la academia. El resto de la humanidad no existe. Pero en esas tres categorías de fuentes, es decir, lo que hacemos es transmitirle los mensajes a los señores del poder, es que el 59% son hombres, y el 18%, del 59%, perdón, del total, apenas el 18% son mujeres. En México, por ejemplo, tenemos constitucionalmente la paridad. Por primera vez tenemos el Congreso prácticamente mitad-mitad. Pero en México las mujeres políticas representan el 4%. Estos son promedios mundiales. Como vemos, si somos mujeres, caemos mucho más en el activismo o en la academia. Otros es una serie que se dispersa de un montón de movimientos sindicales, movimientos sociales, muchas otras tipos de fuentes que no logran concentrar en sí misma una potencialidad. Pero ¿qué entonces, qué historia estamos contando los periodistas? Lo que nos dicen los funcionarios. Lo que nos declaran los funcionarios. Y entonces, ¿a quiénes nos estamos dirigiendo? A los propios funcionarios, porque entre ellos se leen, pero a la población no, porque la población no se está viendo reflejada ahí. Por eso empecé con la siguiente. Este es un ejercicio que hizo el INAMU de qué pasa en Costa Rica. En televisión, ahí está 91% hombres, 9% mujeres. En la radio, como especialistas. Voz del pueblo, es decir, la voz popular, estos sondeos donde salimos a la calle y le preguntamos a la gente, ¿y usted qué opina de que haya subido el camión? ¿No? ¿Usted cree que esta acción nos va a hacer? Si la voz popular, entonces ahí sí tenemos 50 y 50, pero miren en la radio, no existimos. ¿Qué es lo que más llega en la población? La radio. Y más en este tipo de países como los nuestros en América Latina. Mujeres u hombres según los roles de la fuente. Como voceras, especialistas, pero ciudadanas común y la voz del pueblo, entonces ahí somos mayoría. Pero entre más preparación y más nivel tenga que tener la fuente, menos presencia de las mujeres. ¿Será que no habemos especialistas en algún tema? ¿Será que no hay ingenieras o otro tipo de mujeres que no podamos recurrir? ¿O estamos tan acostumbradas a mirar por el mismo pequeño agujero la realidad que seguimos parados en el mismo lugar y nos estamos perdiendo el resto de la humanidad? Esto es a nivel mundial. Vean Costa Rica, cuando hablamos de víctimas en América Latina y en el mundo. Es decir, si las mujeres queremos ser noticias, nos tiene que pasar una desgracia. Si no, no somos noticias. Tenemos que ser víctimas. Porque de otra manera no llegamos a los escenarios. Digo, podríamos hablar de Hillary Clinton. Es una víctima de un proceso electoral donde pierde, ¿no? Y rápidamente los analistas, no sé cómo les fue aquí en Costa Rica, pero en México los analistas, hombres, todos, dijeron rápidamente que quien había perdido era Hillary porque no había logrado derrumbar a Trump, y perdió los tres debates y no fue capaz de explotar. No sé aquí cómo les fue. ¿Tienen la misma lectura que la que perdió fue Hillary?
¿No?
¿Más o menos? ¿Sí? ¿Tú decías que no?
Es que hay una situación muy concreta.
Más fuerte porque no te vimos hasta acá.
Desde el punto de vista periodística, las empresas están constituidas por periodistas, vaya ya, que están, son unos institutos y más allá de lo que se está viendo, lo que se está viendo. Muchas gracias.
Ahora sí, decía que desde el punto de vista periodístico hay situaciones muy claras aquí en todos los países. Se está analizando el pro de la política y no de la persona. Cuando estamos hablando de un punto de vista que donde hay dos mujeres, una mujer y un hombre, se está viendo por qué perdió y no. Ahí hay una situación que puedo compartir y puedo que yo debato o discrepe con usted. Cuando se habló de Cristina Figueres aquí, se habló bien porque está constituyendo la posibilidad de un medio internacional. Cuando se habla de mujeres que han trascendido con Chile Cruz, pasa por hechos. Aquí me parece que la situación no es la mujer, sino como se está juntando la forma del periodista y concretamente la contraria. A mí me ha tocado durante muchas horas estar en Asamblea Legislativa y se tiene cierta situación donde en su momento se pasó de acontecer, del debate y de la situación a una cuestión más de qué es lo que busco, porque hay que ser honesto. Muchas veces se llega a un punto a buscar una nota cuando estamos de chat, de lo que dijo el redactor, pero se ha perdido, con esto concluyo, se ha perdido mucho esa chispa, mi criterio. Usted me dice algo y yo no tengo la capacidad de batir a usted, porque para mí no es importante llegar a redactar la nota y que me la revisen y esté ahí.
Y que pase rápido porque cierra a las 8 la redacción y rapidito, y que la declaración, claro, esta dinámica que se ha vuelto en el periodismo entonces también nos ha hecho un periodismo de declaraciones, ¿no? Lo que dijo, lo que hizo, pero yo insisto en una cosa, esas son las lógicas en la cadena productiva de la redacción, pero hay algo que no nos pueden arrebatar, que es la decisión personal del tipo de periodismo que yo quiero hacer. Eso sí no lo pueden arrebatar. Aunque haya una cadena, y cuando nosotras tenemos una buena noticia fundamentada, vamos y la peleamos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces, o sea, podrán decir muchas cosas de la cadena productiva, pero esta voluntad y esta decisión, por eso yo decía, el periodismo es una pasión. Si no tenemos esa pasión por investigar, entonces nos vamos a quedar con la declaración, voy a entregar las tres notas que me pidió el medio y va, chao, adiós, y mañana le hablo a mi jefe y le pregunto yo, ¿y qué tengo? Ah, está la conferencia de no sé quién y hay que ir a... y voy y hago eso. Pero eso también es una decisión personal. ¿Me quiero quedar en ese periodismo? ¿Me quedaré? Quiero trascender y quiero hacer algo más con esta capacidad que tengo, pues entonces lo voy a hacer. Esta es la idea de la reflexión que quisiera compartir esta tarde, noche con ustedes. ¿De dónde caramba nos sale esa fuerza? Yo vengo de este país, México, que es mucho más conocido por la violencia que vivimos, por el asesinato de periodistas, por el desplazamiento de periodistas, pero hay, seguimos habiendo periodistas que queremos seguir pese a todo, y las redes sin lugar a dudas nos han salvado la vida. Entonces, sí, y trabajamos en los medios, y ahora más que nunca en México, por ejemplo, como los medios tradicionales no nos están dando esta voz para
poder colocar las investigaciones, estamos haciendo libros. Porque eso es lo que nos queda. Pero entonces sigamos haciendo la investigación. Entonces, no nos quedemos con el no se puede.
Perdón, sí.
Dígame usted.
Yo quería hacer un comentario nada más. Digamos, yo comprendo 100% lo que usted dice sobre cuando uno dice este es el tipo de periodismo que yo quiero hacer y lo defiende hasta el último momento. Ay, gracias, linda. Y lo defiende hasta el último momento. Pero también siento que hay un rol fundamental que tiene que cumplir las instituciones del Estado. Yo digo no solamente porque esté el INAM, sino yo ahora trabajo en la Defensoría, así que también es para mí. Sobre empoderar a la gente que está recibiendo la información para que empiece a exigir algo distinto. Y te lo comento porque durante un tiempo, tres años, trabajé en un mental y es un noticiero de radio aquí en Costa Rica. Y a mí me llegó el punto que me, bueno, en ese entonces la defensora era Ofelia Taitelbaum, ¿no? Entonces me decían Ofelia Taitelbaum, ¿no? ¡Ja! Ya salió Ofelia Taitelbaum, ¿no? Es que porque usted siempre tiene que cubrir esos temas, es que porque no, ¿verdad? Si era algo de indígenas yo quería irlo a cubrir, si era algo de género yo quería irlo a cubrir, nadie más quería, y yo iba, hacía el guión, presentaba y sacaba el tiempo y defendía los temas. Pero después llegaban las lecturas de la página web y decía, la nota sobre la uña de Keylor Navas, 3.000 lecturas. La nota sobre los derechos indígenas que fueron violentados, no sé qué, 30.
Claro.
Entonces cuando yo intentaba debatir a mi jefe, no, pero estos temas sí son importantes. Él me decía, es para usted, porque la gente no nos está leyendo. Entonces cuando se te devuelve esa defensa, ¿verdad? Es cuando yo digo, bueno, entonces hay que enseñarle a la gente que esos temas también son importantes.
Claro.
Está bien si quieres leer que la uña de Keylor Navas está dañada, hacerlo tu tiempo libre, digamos, pero lo que va a variar tu vida no es la uña de Keylor Navas, es lo que le está pasando a la población aquí en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, hasta que la gente no se empodere y diga, yo no voy a escuchar un noticiero que solamente pone boberías, o no voy a leer un noticiero, o el web, o lo que sea, que solamente tiene notas light, yo quiero algo más, no va a cambiar, porque la dinámica editorial no va a cambiar. Es decir, se va a ir por rating.
Sí, gracias. Sin duda, y eso lo platicábamos hace unos minutos en lo que, antes de que empezáramos la charla,
les decía a las compañeras, claro, en todos lados hay periódicos. En todos lados hay periódicos, no, perdón.
Sí, gracias. ¿No? Periódicos de sangre. Y venden. Claro que venden. Porque aprendió la población que eso era lo que había que consumir. Por eso la uña es más importante que la población indígena. Hasta que llegue. Hoy en México, el movimiento que está buscando a las personas desaparecidas necesita los espacios. Estamos hablando de 26.000 personas desaparecidas en México. Que no sabemos dónde están. ¿Quiénes los están buscando? Las mamás, las esposas, las hermanas. Y ellas están buscando a las periodistas. Porque son las que van a defender la nota para que puedan llegar. Hoy más que nunca es la necesidad de ir y trascender más allá de la uña. Yo sé, claro que lo sé, que los medios lo que quieren es plata, porque se volvieron empresa y te dicen necesito plata. Pero tenemos por eso que voltear a ver a la sociedad, porque la sociedad va a empujar también a que abra. Si la sociedad no se mueve, y yo insisto mucho, entonces tenemos que hacer las alianzas entre estos movimientos y periodistas que estamos comprometidas con esto. Cada año llega a México la caravana de madres de personas desaparecidas. Cada año. Y cada año, periodistas, vamos a cubrir esa caravana. Y ya se volvió parte de la agenda de los medios de comunicación. Cuando yo empecé en el periodismo, hace algunos años, en 1991, hablar del 8 de marzo, del Día Internacional de la Mujer, era así como, ¿y eso qué? O sea, un párrafo, punto, no más. Hoy es parte de la agenda de los medios. Yo no sé acá en Costa Rica, pero en México, y esa es una oportunidad, Entonces ahí fue donde los temas. 25 de noviembre se volvió también una fecha emblemática en México, parte de la agenda. Los medios ya lo tienen programado. En el caso de México suele ser feminicidio o acoso callejero, ahora que está de moda, como si fueran cosas aisladas. ¿Cuál es nuestra posibilidad como periodista? Que ya sabemos que vienen esas fechas, que van a ser posibilidad de meter temas que yo puedo trabajar a lo largo del año. No sé si me explico. Yo puedo cubrir la nota que me manda mi jefe y voy trabajando paralelamente la investigación que yo quiero. ¿Sí? Bueno, esta es una de las cosas que de los datos que están también en un libro que está acá abajo que se llama Estatus de las Mujeres Periodistas en Costa Rica. Perdón. ¿Qué nos encuentra? O sea, cuando hablamos de desigualdad, no solamente la desigualdad de ellas, es nuestra desigualdad dentro de los propios medios de comunicación. Sí, bueno, al menos en 2005 las periodistas reportaron el 37% de las notas informativas en el mundo. Pero en primera plana nos caemos. Nuestros nombres prácticamente desaparecen en las primeras columnas de los medios de comunicación. Rápidamente, 6 periodistas de radio en México tienen 220 horas a la semana frente a 6 periodistas hombres que tienen 4 veces más horas que ellas mismas en la radio. De esas desigualdades estamos hablando. Sí, estamos acostumbradas a leer, no sé si han leído desde Plana, esta periodista bielorrusa, que es fantástica, si no la han leído, se las recomiendo. Escribió, y por eso tiene el Nobel, este libro que se llama La guerra no tiene rostro de mujer. Pero hay 3 libros más de ella, que ahora están. Los chicos del sí y Chernobyl. Imperdibles. ¿Qué es lo que haces del plano? Una de las primeras cosas que nos dices es, estamos acostumbrados a leer y escuchar cómo una persona mata a otra de forma heroica. Finalmente vence o cómo son derrotadas o qué técnica usó y qué generales había. Pero los relatos de las mujeres son diferentes. Hablan de otras cosas. Las guerras femeninas tienen sus colores, sus olores, su iluminación y su espacio. Tienen sus propias palabras. En este libro, Svetlana lo que se dedica es a entrevistar a las mujeres que participaron en la Segunda Guerra Mundial en los famosos ejércitos soviéticos, en el ejército rojo. Parecía que no había mujeres. O las pensábamos solamente como enfermeras. Y entonces Svetlana, al ir a entrevistar a todas estas mujeres que fueron artilleras, que fueron las que hacían las minas, que fueron las que manejaron también los tanques, etc., va encontrando la otra versión de la historia, que hasta antes de eso no teníamos. Y además nos da una pieza clave a las y los periodistas, para poder narrar desde la propia voz de las víctimas una historia. Más de 1000 entrevistas hizo Svetlana, parece. Y todo lo que leemos son testimonios de las mujeres que participaron. Es realmente un poco leer. ¿Por qué es tan importante que vayamos identificando desde dónde y cómo es que estamos construyendo estas versiones de la realidad? El periodismo, cuando lo hacemos, vamos haciendo interpretaciones de la realidad, no es la realidad misma. Vamos haciendo lecturas de lo que va ocurriendo. Y esas lecturas pasan por lo que nosotras, las personas que hacemos periodismo, leemos. Por lo que nosotras concebimos. Por eso era tan importante Kapuscinski cuando dice, si solamente hacemos la lectura a partir de la colección de nuestros prejuicios, pues nos vamos a perder la realidad, porque entonces estaremos haciendo una lectura sesgada. ¿Desde dónde el periodismo está leyendo a las mujeres? El quehacer de las mujeres. Desde estas 8 esferas, que es una propuesta de una periodista cubana, que es además una académica, Isabel Moya. Bueno,
Esta es otra. La discriminación y los estereotipos siguen vivos en todas las plataformas. Las mujeres representamos solo un tercio de las reporteras y solo un cuarto en las posiciones de decisión. Para que vayamos viendo todas las voces que están hablando hoy en día sobre los medios de comunicación. Isabel Moya Richa, en este manual que lo pueden encontrar en internet, se llama Reinventar el Periodismo, nos dice que en los medios prima la reproducción del sexismo. Lo que hemos aprendido de lo que deben hacer mujeres y hombres es desde ahí donde estamos leyendo la realidad, y desde ahí estamos transmitiendo y construyendo la historia a través del periodismo. ¿Cuáles son esas ocho esferas? Uno, la cosificación, la invisibilización, la subordinación, naturalización, un lenguaje discriminatorio, un traslado de responsabilidad o culpabilización, la victimización, espectacularización. Vamos una por otra. ¿A qué le suena esto? Invisibilidad.
No estar en el mapa.
De que no están en el mapa.
Sí,
no existimos. Esa es una. ¿No? No solo tiene que ver con la ausencia de la presencia de las mujeres. También tiene que ver con ignorar los cambios. Las mujeres cambiamos. No somos las mismas de hace 40 años. Y cuando no damos esa historia del cambio, pareciera que seguimos estando en el mismo lugar y que nada se ha movido.
Es el conformismo.
¿Mande?
Es el conformismo, siento yo.
Pareciera, pero no. Hoy estamos en las universidades y hace cuánto que
ya
no
salimos del mundo privado.
Salimos del mundo privado y estamos en el mundo público, ¿y de qué manera? Entonces, la invisibilidad no solamente es que no estemos en el mapa, es que nos han hecho una foto fija. Y desde ahí están mirando. ¿Me explico? Y no han abierto y se dieron cuenta que nos movimos. Este es un ejemplo. Finanzas femeninas. Ellas son ahorradoras, pero son más liberales. O sea, está padrísimo, bien chicas, ahorren, qué bueno que tienen eso, pero, fíjense, pero son más vulnerables. No importa.
No, por eso, pero a lo mejor incluso
en nosotras.
Nos cuenta, nos
claro. Totalmente, porque aprendimos la misma lógica. Y desde esa misma lógica es que estamos leyendo la realidad. No viene en un gen, ¿eh? Lo aprendimos. Entonces lo podemos desaprender. Es bien interesante porque además están hablando de lo importante que es ahorrar, y lo que descubren, ¿no?, el Banco de México, es que las mujeres ahorramos más, pero somos más vulnerables. ¿Por qué? ¿Ah?
Porque a veces tienden a gastar más.
No. ¿Por qué creen que somos más vulnerables? ¿Será que tendemos a gastar más las mujeres? ¿Qué será eso?
Yo pienso que es que la vulnerabilidad es porque el mercado financiero es un mercado meramente machista, meramente patriarcal, y ahí no cabemos las mujeres.
Porque los créditos no están pensados para
nosotros. No están pensados para las mujeres, esta es la realidad. No somos sujetas de créditos. Eso es.
Exacto. El compañero acaba de decir algo fantástico. Él dice, yo no soy periodista, yo leo eso e interpreto que la vulnerabilidad tiene que ver con que somos más gastadoras de mujeres.
Sí, estereotipos.
¿Y qué es lo que surge ahí? El estereotipo. El estereotipo. No dice ahí las mujeres son más gastalonas, lo que dice lo que tú estás diciendo, compañera. Pero este tipo de cabezal, claro, exactamente. Pero si seguimos leyendo desde estos estereotipos, entonces vamos a tener eso, no importa que seamos hombre, mujer o ave. No importa. La subordinación. La presencia de las mujeres como dependientes, no solo como madres o esposas de. No solo como madres, dependemos de alguien. Una funcionaria, ¿de quién dependerá? Sino como seres dependientes de alguien más que debe ser protegida.
secretario de Gobernación, pongo mi ejemplo, ustedes pondrán los suyos. Mi secretario de Gobernación, el 8 de marzo, llamó a todos los funcionarios del gabinete para decir que era importante que protegieran a las mujeres. Es importante que protejan a las mujeres. Esas declaraciones, ¿cuántas veces las han escuchado?
Todos los días.
¿Tienen que proteger a las mujeres o tienen que proteger los derechos de las mujeres?
Sí,
los
derechos de quién, de ellos mismos.
Pero cuando llama la plana, imagínate, secretario de Salud, Educación, Seguridad Pública, Ejército, etcétera, están todos 8 de marzo, un evento fantástico, maravilloso, y entonces les dice a todos, protejan a las mujeres. En esta lógica de que nosotras necesitamos ser protegidas. Lo que necesitamos, y muchas veces las funcionarias también llaman a proteger a las mujeres, y luego dicen, protejamos a nuestras mujeres, como si fuéramos propiedad de la institución o la dependencia. No, hay que proteger los derechos de las mujeres, y como tú bien decías, ¿cuál es la responsabilidad del Estado? Garantizar que se cumplan esos derechos, ¿no? Y aquí tenemos esto que es maravilloso, ¿verdad? Son las hijas de papi. Digo, nada más como para poner un ejemplo, de estos dos magnates y estas chicas que viajan por el mundo, como les diría el compañero, porque son gastalonas, y le están gastando, miren nada más, la bonita fortuna de dos hombres que seguramente trabajaron mucho, y miren nada más estas mujeres que pasean. La naturalización. Mostrar una conducta como natural de las mujeres, como si lo tuviéramos en el gen. Es que ellas se pelean todo el tiempo, ¿no?
Sí, que son problemáticas.
Son problemáticas, sí, eso es terrible.
Locas,
¿no?
Son locas.
¿Somos locas? Sí, sí, también. ¿Qué más somos?
Hormonales.
No, hormonales, eso es fantástico, ¿no? La luna me llegó y entonces ya la hormona se me sube, se me baja. Hay que romper con eso. No hay, hasta ahora, no hay ningún... ¿Y los hombres cómo son? Fuertes, inteligentes, fuertes, ¿qué más?
Seguros.
Seguros, comprometidos,
proveedores.
¡Qué maravilloso! ¿Cómo se sienten ustedes cuando escuchan eso?
No, terribles.
¿Te sientes terrible de oír eso?
No, nada.
¿Por qué se va a sentir terrible? Miren, son proveedores, comprometidos, fuertes. ¿Qué más? Y luego está, ¿no? Está, todo lo hacen bien. Yo no sé por qué este mundo está tan mal cuando ellos gobiernan, pero bueno. Dada, somos débiles, nos da miedo, no podemos. Legitima y apoyándose en mitos, juicios y valores. Nunca falta que alguien diga, es que yo conozco a una prima de una hermana de la que ya no vivo con ella, pero que la otra vez la vi, y ella me dijo que le daba miedo. Yo la conozco. Una, somos 7,000,000,000, ¿no? La mitad somos mujeres, échale cuenta. Vean este bonito comentario en la radio mexicana. Es una sección que tiene esta mujer que se llama Gini Barra, y la sección se llama De Mamá a Mamá. Y entonces un día yo iba manejando en la Ciudad de México, casi choco, cuando oigo esto, llamando a las mamás al programa porque iban a hablar de que todas las niñas se quieren casar de blanco y con un ramo de flor. Yo dije, ¿dónde me voy a formar? Porque, ¿qué es esto? Imagínense la radio todos los días haciendo esto tipo de consejos de mamá a mamá. O sea, de tú a tú, de igual a igual, ¿no? Antes de que te vayas a trabajar, no le digas a tu hijo que no, dile que sí, haz el lunch, ve a con él, ve a la junta, nunca te pierdas un festival infantil, porque eso tiene un gran trauma, córrele al trabajo, tienes que tener tiempo para ir al ejercicio, porque eso de que como te dejas, no, chica, ¿no? Y luego tienes que también poder hacer, ¿no? ¿Cuántas cosas hacemos? En fin, esta idea de que así somos las mujeres. Es que las mujeres hacen 25,000 cosas, ¿no les han dicho?
Sí, claro.
Es que ustedes
super
pueden,
bien, así funciona.
Ustedes sí son multitud, hacen 25, nosotros no.
Una cosa la vez.
No, más de una me pierdo. Yo más de una ya. O sea, interpretar esto en micrófono y explicar, no puedo. Por eso digo, fíjense. Ah, este ya me regresé, ¿eh? Acá se me fue. Está el ejemplo. Pero este de la naturalización. Lenguaje discriminatorio. ¿Alguien me ayuda? ¿Una voz fuerte?
Hablar supone algo más que unos conocimientos lingüísticos. La competencia comunicativa implica unos conocimientos extralingüísticos. Estos conocimientos conforman un mundo de referencias compartidas por los hablantes, un conjunto articulado de saberes convencionales sobre los que se apoya el uso del lenguaje en la comunicación, en lo que se denomina la enciclopedia o conocimiento del mundo. Esta enciclopedia también contiene información de creencias, valores, prejuicios y estereotipos. Recoge una determinada concepción del mundo.
O sea, que el lenguaje lo que va haciendo es describir el mundo desde una sola posición hasta ahora. ¿Quiénes son lindos?
Los hombres.
¿Quiénes son fuertes?
Los hombres.
¿Quiénes son? ¿Me explico? Y desde ahí se puso entonces la vara. Si tú no alcanzas esto, ¿qué eres? Gracias por la sintetización. Ella dijo mujer. Si no alcanzas eso, ¿qué eres?
Mujer.
Entonces, hay que tener cuidado con las piezas periodísticas. Proceso hizo, que es una revista mexicana muy buena, la más vieja, acaba de cumplir 40 años y hecha por periodistas, hizo un excelente suplemento sobre mujeres de diferentes partes del mundo. Y entonces se entrevistó, entre muchas, a una lideresa indígena. Todo iba fantástico hasta que dice que esta lideresa tuvo que sacrificar su feminidad y renunciar a la maternidad. Esa frase tira la historia de esta mujer indígena, porque tuvo que renunciar a la feminidad. ¿Cuándo podríamos hacer la historia de qué dirigente? De Fidel Castro, si quieres. Y diríamos, y este hombre tuvo que renunciar a la masculinidad y a su paternidad. ¿Se nos ocurriría?
No.
¿Por qué? Porque se van juntando. Esto no está separado, compañeros. Esto se va engarzando y se va construyendo el relato de lo que creemos que es la realidad. Y luego, porque el lenguaje es muchas cosas, pues aprovechando el viaje podemos ayudar a hacer el demérito de las mujeres en el mundo público. Es una diputada, un día de muertos, y entonces dice de muertos. Los senadores aprovecharon la festividad del Día de Muertos para tomarse un puente vacacional de 5 días. Los legisladores, pero solo está la señora, los legisladores además se fueron el jueves y van a regresar a laborar el 6 de noviembre. Y ayer, esta diputada, senadora del PRI, organizó una pachanga en Michoacán, una festividad, y entonces echó su rosca y su chocolate.
Y los demás no comieron.
O sea, hablan de los diputados y la única que aparece en la foto es la que se está tomando en su curul, así le llamamos. También, perfecto. En su curul, su chocolate, su rostro de pan de muerto. Entonces, no tiene que decir nada, porque la imagen en sí misma lo está diciendo todo. Y este es un señor que opina sobre las empleadas domésticas y sus derechos laborales. Alguien le escribe y le dice, yo tengo un problema, he estado escuchando que las empleadas tienen derechos y yo tengo una muchacha en mi casa. Y entonces, ¿le tengo que dar aguinaldo? tiene que descansar. ¿Me puede demandar y pedir? ¿Usted me podría ayudar? Y entonces este hombre, que es muy sabio, le dice, no, mira, todo eso está chido que haya hablado, perdón, por lo mexicano. Qué bueno que tu empleada sabe de todo eso, pero pues la ley te asiste, porque eso no está reglamentado. Entonces no tienes que darle ni vacaciones, no tienes que pagarle aguinaldo, y no puede además demandarte. Así que si le gusta tu trabajo, pues que siga contigo. Y si no, que se vaya. ¿Qué tal?
Mi grupo de Facebook se llama Busco y Encuentro Ayuda Doméstica y es un espacio, es una comunidad digital de ayuda del hogar, en donde la gente puede consultar cualquier tema de ayuda del hogar y la comunidad le responde. Se hizo muy famoso porque pueden encontrar colaboradora doméstica, yo lo hice para, ciertamente para contribuir a algunos temas de derechos y de empleabilidad, y uno de las experiencias más graciosas y por un lado preocupantes del grupo es que el grupo ha tenido un auge muy grande con hombres, los hombres están en el grupo y son parte del grupo. El grupo tiene 8000 personas, un poco más. Lo tengo también ahora en Nicaragua y lo tengo en Panamá. En Costa Rica, que es donde más hombres tienen, son las mismas mujeres. Los hombres que están ahí no preguntan muchas veces cosas porque las mismas mujeres tienden a hablar, contrario a lo que en los casos anteriores usted planteaba, que el lenguaje, digamos, era masculino. Por ejemplo, en mi grupo pasa que se hablan de chicas. Chicas, ¿quién sabe cómo cocinar tal cosa? O ¿quién sabe dónde venden tal otra? Y yo constantemente paso haciendo la labor de hacerles el esfuerzo de que más bien incluyan a los hombres, porque hay muchos hombres que son jefes de hogar, que ellos cocinan, que ellos lavan, que tienen, digamos, que han asumido su rol, digamos, como dentro del hogar, y son las mismas mujeres las que los están aislando. Eso por un lado. Y por otro, por supuesto, hay un desconocimiento muy importante con el que hemos tenido que lidiar sobre el tema de derechos, ¿verdad?, de las trabajadoras domésticas. Entonces, en algunos de los momentos yo he tratado de incentivar y también preguntarles, digamos, todo el discurso es pues que los derechos son iguales para sea hombre, mujer y demás, ¿verdad? Pero en algún momento pregunté si estarían dispuestos a contratar un niñero. No, una niñera, no. Dijeron que sí, pero nuevamente lo interesante de esto es cómo, así como los hombres, digamos, mediante el discurso, aíslan, enajenan y todo lo que ya sabemos, quiero también poner sobre la mesa que las mismas mujeres, en el otro espacio, que es el espacio, digamos, de las.
Del mundo privado.
Del mundo privado, aíslan e intimidan a los hombres. Los hombres dicen, por ejemplo, yo no hablo porque las mujeres me intimidan.
Ok. Volvemos al tema de la desnaturalización. O sea, si lo aprendimos y aprendimos que ese es nuestro lugar y que las que sabemos ahí somos nosotras, pues entonces hablamos entre nosotras. No sé si me voy a explicar. Entonces, por eso, cuando digo, tenemos que romper esa lógica a partir de la cual ellos son fuertes y entonces hacen la guerra y narra, como dicen Svetlana, a partir de cómo o qué técnica. ¿Cómo fueron valientes? Ellos nunca van a decirme. ¿Puedo decir una cosa? ¿No entiendo?
No.
Gracias. Con la grabación. Ellos nunca van a decir, me cagaba de miedo. ¿Nosotras?
Nosotras.
¿Por qué? Porque no está permitido. Ahora que, bueno, no ahora, en México tenemos un poco más de 10 años con todo el tema del crimen organizado. ¿Por qué los primeros que fueron asesinados fueron hombres?
Fueron
hombres, reporteros. Porque hay una lógica en la concepción periodística. ¿Quiénes cubren la nota roja? Porque, claro, entonces un reportero que dijera yo no cubro, ¿cómo iba a ser visto? ¿Qué tenía que hacer? ¿Cubrir? ¿Qué hizo el narco? Yo puedo hablar un poco aquí del narco porque espero que no nos oigan hasta allá. ¿Qué hizo el narco? El narco entró a los periódicos, compañeras y compañeros, y puso a su enlace. ¿Les suena? Como el enlace de comunicación de cualquier dependencia. en el diario, en la radio o en la televisión. Y el enlace le decía a él que era el jefe, no publica esto. ¿Ok? Publica aquello. ¿Cuál es la estafa? Y el día que no lo cumplía, ¿qué creen que pasaba? Digo, no es casual que tengamos tarde. Pero ellos no podían decir lo que estaba pasando. En el caso de los periodistas asesinados en México, hay razones de género. A los hombres los está matando el crimen organizado, pero a las mujeres los está matando el gobierno. ¿Por qué? Porque como a ellos los mandaron a cubrir la guerra, a nosotras nos dejaron el mundo de la corrupción. Y entonces, cuando hablamos del mundo de la corrupción, ¿de qué creen que hablamos? Entre otros, porque ahora todos son los mismos.
Ahora todos son los mismos, sí.
Híjole. Bueno, si no, sí me dan hospedaje, ¿eh? Este traslado de responsabilidad, esto es muy importante. Atribuirle a las mujeres o considerar lo femenino como la causa de los comportamientos masculinos. No es que él quisiera, es que ella lo hizo. Ejemplo. No se puede leer, creo, ¿eh? Está muy pequeño. Es un estudio que hicieron, es un estudio científico que hizo en Japón, ya ven cómo son. ¿Y qué descubrieron? Que la belleza de las mujeres bloquea la racionalidad de los hombres. ¿Y saben cómo? Lo demostraron que cuando llega una chica guapa y le dice al jefe que quiere ganar más, el jefe se pierde y le dice, claro, por supuesto. Y entonces le da el aumento. O sea, pero es un estudio científico publicado en una revista científica, no es broma. Estuvo en todo el mundo esa nota. Esa nota lo que va reflejando, fíjense cómo esa nota circuló en todo el mundo. Alguien pagó plata para hacer este estudio que demostrara eso. No es que haya discriminación laboral. No crean. No, chica. Es que vean lo que necesitamos hacer. ¿Me explico? O sea, este tipo es son extremos, pero es real este. O sea, es una nota que me inventé. Traslado de responsabilidad, culpar a las mujeres víctimas de violencia por la violencia que viven. No sé si logran leer. Y la cabeza dice, el joven que tocaba el piano, entre paréntesis, y descuartizó a su novia. ¿Qué es lo más importante? Fantástico y maravilloso. Era hermoso. Pero, entre paréntesis, descuartizó a su novia. Y si leen el reportaje, se puede morir. Fíjense esta otra nota. Mató a su mamá, una instructora de Zumba, porque le dijo que iba a regresar con el esposo. O sea, no la mató porque era misógino, ni era macho, ni... No, sino porque iba a regresar con el esposo. Y además era una instructora de Zumba. O sea, vean la foto de Galán. Díganme usted.
Y además que todo lo que los titulares, todo el culo de los nombres de las mujeres está haciendo, tiene el nombre, debería ser, el nombre de la mujer está visibilizado en todos los titulares. Uh-huh. Y, o sea, en muchos casos, yo he visto titulares de hombres donde dice, más allá de, digamos, fulanito tal, ciudadano tal, fue asesinado tal cosa. En los casos de titulares de mujeres, por lo general, se hace alusión a una mujer.
A una mujer y algo que hacía, porque algo hacía para que eso pasara.
Exacto.
Una mujer, hay muchos titulares en México, no sé acá, que dice, jovencita, atractiva. ¿No? Fue asesinada en un paraje oscuro. O sea, ¿cómo no iban a asesinar?
Y andaba siempre.
¿Me explico? O sea, no es que haya más ese tipo de cosas. Lo que hacen es responsabilizar a las víctimas de lo sucedido. Pero con las mujeres y con las víctimas de migración. En México ahora hay una tendencia a decir violador y la nacionalidad. No quise decir la nacionalidad, pero es así. En México asesinaron a un reportero, un fotoreportero en la Ciudad de México, a una defensora de derechos humanos, y había cuatro mujeres. Una de ellas era colombiana. Era suficiente la nacionalidad para poderle achacar todo lo que se están imaginando. Y no tenía nombre esa mujer. Todo el tiempo fue la colombiana. No podemos. Cuando nosotros vamos construyendo estos relatos, la gente que va consumiendo esta información va creyendo que este mundo es así. Ese es el problema. Que el mundo es así. Que hacemos algo para que nos agredan. Que hacemos algo para que nos pase lo que. La otra es hacer estos sensacionalismos que son terroríficos.
Pregunto la realidad mexicana. En las universidades que se están formando los y las profesionales del periodismo, ¿se ha venido o se ha visto que se esté permeando este tipo de temáticas? Porque, a ver, el profesional sale de una universidad, pues, aplica lo que le enseñaron. ¿Cómo está esa medición en esto? ¿Ya está entrando a las aulas?
Mira, tenemos muy poco. CIMAC, lo que desarrollamos ahora, y esta es la segunda generación, es un diplomado con la Universidad Nacional Autónoma de México sobre comunicación y género. Y se puede tomar en línea, ¿no? Esto es lo que estamos haciendo. Es muy poquito todavía porque hay una enorme resistencia de cambiar todavía la currículum. Sin embargo, por eso, este tipo de reflexiones necesitamos hacerlas permanentemente para poder mirar. Recientemente, te doy la palabra, nos invitaron a varias especialistas en el tema de la UNESCO porque están buscando cómo entrar con las currículas a las universidades de comunicación. Y están también las universidades de periodismo y las universidades de publicidad, que tú hablabas de la publicidad, ¿no? Entonces, desde ahí estamos viendo cómo incluir esta transformación curricular. Porque si bien hay como algunas intenciones que ponen materias optativas, no sé si acá, es decir, ¿puedes o no? Pues van tres. ¿Y quiénes creen que son? Entonces necesitamos como ir incorporando esta mirada dentro de toda la currícula, y en eso estamos. Dígame usted.
No, es que llega a hacer comentario, bueno, lo que decía la compañera sobre que las universidades, pero algunas veces incluso esa formación, por decirlo así, viene desde mucho antes. Digamos, a mí me pasó y que me impactó, mi sobrino acaba de cumplir 15 años y un día de esos compartió una imagen en Facebook y yo casi me muero porque la imagen decía, lo único bueno de ser fea es que no me van a violar. Y yo dije, ¿en qué momento alguien hizo una imagen de esta donde puso un grupo para adolescentes? Está mi sobrina y quién sabe cuántas compañeritas más del cole compartiendo eso. Entonces, en principio es un problema para su autoestima porque no es cierto en lo más mínimo que es fea, número uno. Pero número dos, o sea, están justificando una violación por el aspecto físico de una persona. Y claro, yo entré en crisis, pero después pensé cuántas veces uno ha permitido que le metan en la mente ideas como esas, como el hecho de que las mujeres son sustitutivas. Yo tuve un jefe que una vez me dijo, yo voy a construir, que tenía una plaza, ¿no?, para otros periodistas o otra periodista, y yo voy a hacer concursos, lo que sea, porque es el hombre. Una mujer más en esa reacción, porque ustedes son demasiado competitivas. Y a mí se me quedó eso aquí, yo me quedé pensando, ¿será cierto? ¿Será que, verdad? Todavía uno lo analiza y dice, ¿será que hay algo en el género que, verdad? Después de eso, yo entré a una maestría en resolución alternativa de conflictos y mediación, yo estoy a punto de graduarme, y entonces, parte de los datos que le dicen a uno, que ahorita no recuerdo exactamente las cifras, pero hay muchas más posibilidades de que un conflicto se solucione por la vía pacífica cuando participan mujeres que cuando solamente va son hombres. Entonces yo dije, tiene que estar algo mal. O sea, lo que a mí me han dicho durante 25 años de que usted es complicada porque es mujer y no quiero una mujer más aquí porque son demasiado complicadas, conflictivas y demás, no es lo que dicen los estudios. O sea, los estudios dicen, ojalá más mujeres se definieran como mediadoras.
Y lo que yo insisto, si fuera cierto, este mundo no estaría como está, porque nosotras gobernamos tres naciones. O sea, si fuéramos conflictivas por género, este mundo no estaría en crisis, porque quien está gobernando no somos nosotras. Ahí el compañero, ya entramos. Estoy mal. Sí, están acostumbradas al calor y yo no.
Sí, es que me parece una situación muy importante, es que la compañera decía algo en el clavo. Desde el punto de vista, no se trata de ser hombre o mujer o de patriarcado, pues, ser feminista. No, hay una situación que se da hoy en una serie. Cuando usted viene de un hogar, cuando hay una formación íntegra, cuando hay una situación clara, hay hechos donde usted viene formado, viene con valores. Pero si la gente viene de abajo y empieza a ver que la mujer da competencia y que el hombre da competencia, yo creo que es muy mal, porque más allá de los cursos, más allá de lo que sea, está poniendo un par de ejemplos. Y el periodista que llega a su casa, que se casa, que está con alguien, pues dice, es posible que esos periodistas no te sabes comunicar. Es algo muy serio. O la psicóloga, el psicólogo que realmente atiende a un paciente y dice, ¿cómo es que usted entiende a sus pacientes en un momento? O sea, que no entiende a mí. Es que aquí no estamos hablando de un punto de género, aunque hay inclusión de género, no estamos hablando de un punto de género. Estamos hablando de un punto profesional y de un punto de formación como ser humano. Cuando, perdón, para terminar la pregunta. Cuando los seres humanos entendamos, cuando las personas entendamos que no importa quién sea o cómo sea, tienen derechos y valores, a partir de ahí me parece que uno como ser humano va a entender de qué está hecho el mundo, si no, ahí nos vamos a empezar a matar por un fuerte por tener un rol en la sociedad que al fin y al cabo no sabemos para qué vamos a tener.
No, pues ya nos estamos matando. Es decir, sí. A ver, absolutamente estoy de acuerdo que es necesario que empecemos a construir, y esta es la propuesta de esto, es decir, construir el derecho a la igualdad de todas las personas, pero las personas también. Ahora, hoy en día, estamos juzgadas por el género. Nos guste o no, lo hayamos elegido o no, nunca nos dieron el chance de votar. Cuando llegamos nos lo pusieron. Y la sociedad está construida desde ahí. ¿Qué estamos intentando hacer? Deconstruirla. Deconstruirla para reconocernos como seres humanos, independientemente de todo lo demás. Del color de la piel, de la religión, de la nacionalidad, de si somos mujeres o hombres, con discapacidad o no, con lo que quieras. ¿Me explico? El valor de la humanidad como seres es el valor mismo. ¿Sí me explico? De eso estamos tratando. Pero cuando los medios, sobre todo el periodismo, lo que va narrando es esto, entonces seguimos caminando como en un terreno pantanoso. ¿Ves? Donde cada que pisas se te hunde el pie porque tú quieres ir avanzando, pero no es tan fácil. Porque como dice la compañera, llega uno a creer que la verdad, a lo mejor, ¿será que sí soy así? ¿No? ¿Será que sí me tengo que casar porque si no soy incompleta? ¿Será que sí tengo que tener hijos? ¿Será que...? O sea, una, y ustedes mismos. Todo está construyéndose desde ahí. Los productos que hoy salen hacia la nueva masculinidad, ¿en dónde están centrados? Están centrados en su sexualidad y su potencial sexual. No, los hombres. Los mensajes que se están mandando a través de los anuncios para los hombres es su potencial sexual. Desde ahí, ustedes son medidos. No sé si está ese comercial acá, pero en México está un comercial que dice, no es para los que no pueden, sino para los que quieren más. ¿Me explico? Entonces, todos esos mensajes nos están cruzando. Le están cruzando a mi hijo de 4 y le están cruzando a usted que tiene 28 y al compañero que tiene y a usted ya. ¿Me explico?
Precisamente, bueno, hace como 8 o 9 días, Dinaeco, que es una institución pública, sacó un mensaje a toda la comunidad diciendo, el título dice, intégrate. Entonces sale un indígena, más un ciudadano, más una señora, más una embarazada, más, y va sumando. En total suma comunidad. Entonces, digamos, ¿cómo hacemos? En mi caso yo represento a poblaciones LGTBI, ¿verdad? Entonces, nosotros tuvimos un foro de discusión porque se supone que aquí hace poco se firmó la ley, el decreto número 38999, ¿verdad? Sobre no discriminación. Entonces nosotros mandamos un documento al DINAECO hablando del por qué nos excluyeron de un programa a nivel nacional donde se incluyen a todas las asociaciones de desarrollo y no nos incluyen a nosotros. Inclusive yo estuve, los forié en un discurso de radio donde estábamos peleando, hablando sobre el fortalecimiento del desarrollo social, y entonces yo empecé a decir, bueno, es que tiene que ser social, sostenible o inclusivo, ¿verdad? Entonces, cuando yo pregunté que cómo íbamos a hacer con las poblaciones LGTBI, ¿verdad? Entonces, a mí la respuesta que me generaron en vivo fue que a nosotros ese tema no nos interesa. Entonces fue algo impactante, porque de ahí es donde estamos ahora partiendo.
Como si fuera un tema, fíjense. Espera, te voy a interrumpir porque hay dos cosas importantes. Intégrate, es decir, es responsabilidad de ellos que se integren. No es que nosotros lo hayamos excluido, ¿eh? Ellos nos integraron, para empezar. Ajá. Segundo, ese tema a mí no me importa. No, no es un tema, estamos hablando de personas.
Es un derecho.
¿Te explico? Entonces, no es el tema de la mujer, no es el problema de las mujeres. No, no, no. Cuando nosotras en el discurso lo decimos, reafirmamos que ellos no tienen nada que ver. ¿Sí me explico? Vamos a hablar de los problemas de las mujeres. O sea, vamos a hablar de la desigualdad de la sociedad. Es muy distinto. O vamos a hablar de los problemas de los hombres. ¿Sí? ¿Sí me voy explicando cómo entonces vamos construyendo? O vamos a hablar de los problemas de las personas o de la comunidad LGTBI, ¿no? O vamos a hablar de los problemas. O sea, rompamos esa lógica. ¿Me explico? Entonces decíamos.
Pero Lucía, además, esa palabra intégrate, por lo menos nosotras, las mujeres, ese intégrate es como que nosotras no queremos.
Por eso.
No queremos integrarnos, que ellos no nos han excluido.
Pero nosotras nos pusimos de acuerdo y dijimos, no vamos a hablar.
Exacto, somos nosotras las que nos excluimos, porque ellos nunca nos han excluido. Pero además tenemos que sumar dentro de una comunidad, como decía el compañero, hay que sumar, y no es sumar, es que no es sumar, es decir, uno más dos más tres, son seres humanos,
somos seres humanos, es lo que decía el colega. Entonces vamos con, claro, pero la idea es cómo vamos deconstruyendo esto que durante siglos, se ha ido colocando como si así fuera normal la relación.
Y se naturaliza.
Está absolutamente natural. Por eso lo tenemos leyendo, la realidad, desde estas 8 esferas que estamos poniendo como clasificación. Utilizar elementos melodramáticos sensibleros que continúan anclando a lo femenino como el mundo de las emociones. Es un adolescente. cuando en México hay un grave problema de suicidio en adolescentes. Tenemos esta contraportada que es por amor. ¿Por qué nos vamos a morir las mujeres? La niña de Guatemala, la que se murió de amor, y todas nos morimos de amor. Y entonces, por amor, se suicidó, y aquí está el te amo con pétalos de rosa. ¿Así o más estereotipo? Y lo pasamos. Lo pasamos. O sea, es absolutamente indignante. Está violando el derecho de esa mujer a no ser expuesta públicamente. Pero esa foto no fue de un reportero, ¿eh? Esa foto fue de la Procuraduría. Las autoridades tienen mucho que ver en estas imágenes, sobre todo cuando tienen que ver con otra ropa. Porque los primeros que llegan son ellos. Y esa foto no es un reportero. Sin embargo, se le dio al periódico para transmitir. La autoridad está violando el derecho. Hacer espectáculo. Hacer de espectáculo a las acciones de las mujeres para desacreditar o subvertir su carácter transgresor, es encasillándolas en el estereotipo. Anabel Ortiz, que es una campeona en el deporte, realmente lo que le hicieron la entrevista es para que ella dijera: quiero que mis hijas vean que soy una mujer fregona. ¿Cuántas de aquí quieren que sus hijas vean que son una mujer fregona? Fregona, buenas, valientes, aguerridas. Yo les dije, voy a traer mexicanos, tienen que traer. ¿Me explico? Esta es una nota del periódico donde trabajé 13 años. ¿Qué les puedo decir? Pero nos han enseñado que son o no nuestra responsabilidad lo que pasa con los hijos. Lo bueno y lo malo. Normalmente más lo malo, ¿no?
Sí.
¿Y dónde está la responsabilidad del otro lado? ¿A qué deportista le vamos a hacer una entrevista, deportista masculino, para que diga: quiero que mis hijos vean que son lo más fregones? O sea, yo estoy aquí no porque soy muy buena para el deporte, sino porque quiero que mis hijas digan eso. Yo estoy aquí no porque soy muy buena para el periodismo, sino porque quiero que mis hijos vean algo. ¿Me explico? Esa es la... Pero vean esto. La saboreé la voz. ¿Sí saben quién es ella? Es la campeona en esquí. Es la campeona en esquí. Pero no es suficiente ser campeona. Tienen que ser guapa.
Sí.
Y posar. Y mira, les voy a decir algo con todo mi corazón, pero en muchas de las instituciones, cuando se viene la foto de final, todas salen de ¡no posen! Es decir, porque el género está ahí. ¿Qué pasa con los compañeros cuando viene la foto al final? Nosotros hacemos esto y ellos... Es el género, o sea, no es que lo pongamos a propósito, pero tenemos que darnos cuenta que eso está ahí. Y lo tenemos que cambiar.
Sí, sí.
Por eso a ella le dijeron eso, por supuesto. Ponte un vestido a ellos. La cosificación, el cuerpo femenino reducido a un objeto sexual fabricado, etc. Este es un periódico de Salvador. Contrataron en este periódico a un experto en modas para que, ¿se acuerdan de la visita oficial que hizo Obama en varias partes? Pues fue a Salvador. Y entonces yo andaba por ahí por suerte y le hicieron este bonito retrato a Michelle, que es una mujer muy inteligente. Y todo lo que ustedes ven es una descripción que está aquí en este recuadro, dice el nombre del experto en modas y de cuántas personalidades en El Salvador le ha cambiado la imagen. El análisis de la vestimenta, el vestido, los accesorios, los zapatos de Michelle Obama. Cuando Michelle Obama llegó a El Salvador, no sé si ustedes ya llegan aquí, pero eso no les va a llegar muy pronto, Ciudad Mujer. Ay, pues Michelle Obama fue a poner para que se creara en Ciudad Mujer en El Salvador. Eso, perdónenme, es política. ella fue, llevó dinero porque hay un proyecto que se llama Ciudad Mujer, que arrancó en El Salvador y ahora se ha ido extendiendo en América Latina.
¿Aquí no ha llegado? No,
el proyecto Ciudad Mujer es hacer pequeñas ciudades que concentren los servicios para las mujeres. Que tengas el sistema de justicia, que tengas el sistema de salud, todo concentrado. El problema para mí es que cuando tú lo concentras, la mujer que está hasta allá y aquí está Ciudad Mujer, véngase para acá, ¿no? Entonces eso queda muy lejos, cuando tienes un sistema de salud más amplio, mejor que garantiza que, esa es mi lógica.
Segregación.
En banca, gracias a Dios, no en ese banco más de trabajo, que en vez de generar una política de inclusión, de paridad crediticia, de paridad de servicios financieros, una de las instituciones estatales, que es un banco, creó un banco solo para mujeres. Un sistema de mujer mujer quiere tener un banco separado porque no puede aspirar.
Sí, pero esa es la lógica, esa es la lógica comercial. Sí, igual en valor. Hay una línea de crédito en México que es solo para las mujeres.
No, pero es que ese banco era rosado.
Este también. Esto también.
Es la copia del banco.
Esta también, Banorte, será la tarjeta que dice Banorte Mujer, rosa. Yo estaba dando un taller allá cuando venía Obama y Michelle con periodistas y yo les decía, vamos a suponer que tiene la suerte usted de que sale ahorita del taller y ¡pum! Se encuentra a Michelle Obama en la calle. ¿Qué le preguntaría?
Se va a postular para la presidencia de los Estados Unidos cuando acabe el periodo de Donald Trump.
¿Qué otra le preguntaría?
¿Otra cosa le preguntaría? Yo le preguntaría qué piensa ella de por qué Hillary no queda como presidenta, que cuál es su visión de mujer lideresa a lo que le pasó a...
¿Tú qué crees que contestaría Michelle? Ella te hizo la pregunta, tú eres Michelle Obama, ella te hizo la pregunta, tú contestas como Michelle.
Bueno, sencillamente, ¿por qué consideraría que en su momento Hillary no aprovechó el aprovechado los otros presidentes? O sea, que no tenía la capacidad de convencer a los votantes. Y entonces, desde el punto de vista mío, pero...
Tú eres Michelle.
Ok.
Gracias, Michelle. Usted le pregunta a Michelle.
¿Por qué no ganó
Hillary? No, usted tuvo una pregunta.
Por eso, ¿por qué no ganó Hillary?
¿Cuál era tu pregunta?
Ah, de que si se va a postular dentro de 4 años a la presidencia de los Estados Unidos.
¿Por qué?
Porque tengo la capacidad para hacerlo.
¿Ok? Entonces, algo muy importante en periodismo es que si nosotros repetimos las mismas preguntas, en México sucede y en varios países también que le preguntan, ¿usted cree que Costa Rica está preparado para una mujer?
Ya tuvimos una.
No me contestas. En México suelen preguntar eso. ¿No? ¿Cuál crees que sería la respuesta? O sea, ¿por qué una nación se tiene que preparar?
Se pregunta si está preparado
porque
no un hombre.
Exacto. Pero en México preguntan y en varios lugares preguntan. ¿Ustedes creen que está? En América Latina se hizo una encuesta sobre si la población estaba preparada de América Latina para tener mujeres en el poder. ¿Ok? O sea, ¿Por qué en el lateral de juicio está si realmente somos capaces de gobernar? Esta es una parte de la cuantificación que es nuestro. Cuando se estaban discutiendo los acuerdos de paz en Colombia, que no es cualquier cosa, Osho, que es esta revista colombiana, sintetiza toda la discusión de los acuerdos de paz en esta notización de una ex guerrillera y una ex que persiguió a las FARC, ¿cómo se llama? Una exacto, gracias. Todo uno se volvió también un trending topic en el Twitter. Todo el mundo estaba hablando de eso, de que estaban guapísimas y que no sé qué, en fin. ¿Cómo entonces el tema más fuerte, como puede ser la discusión en una nación que lleva 50 años en guerra, puede ser reducida a algo así? Y se nos pasa. Claro, metieron muchas revistas. Diría tu editor. Hicimos doble tiraje.
Tomando en cuenta que hay un punto de fondo.
Esto es doble también. ¿Y qué podemos hacer? Cuando yo hablo de la ciudadanía, es que nosotras mismas podemos escribir a los periódicos diciendo esto no nos gusta. Esto nos denigra. Esto no se vale.
No, pero concretamente, en el caso que usted ha explicado ahora, hay una situación que a veces pasa de que uno lo decía. Se me escapó la posibilidad de preguntar algo importante a una figura X por estar pensando en otras situaciones. Porque desde mi punto de vista, yo hubiera preguntado cosas diferentes que están con el, dentro del gobierno, en vez de preguntar una situación que para muchos es lógica o que para otras personas es genial. Es ahí donde yo creo que a veces los y las periodistas, porque tengo que ser inclusivo, decía usted, la investigación es muy clara. ¿Por qué? Porque si yo conozco el tema, conozco muchas situaciones, cuando llega una figura X, una persona X, yo voy a saber qué va a preguntar. Pero si me la encuentro así nomás en la calle, le pregunto dónde se me...
Las oportunidades salen en la vida. Uno puede llegar caminando y de repente te lo encuentras.
Sí.
Y hay que
aprovechar. ¿Verdad? Sí. Así es. O sea, no, yo puedo pensar así, me encontrara a Hillary Clinton, ¿qué le preguntaría? ¿No? Y a lo mejor me la encuentro en el aeropuerto y le pregunto, no sé, en las entrevistas pueden ocurrir las cosas más inverosímiles. Entonces, no sé, a una filósofa española estábamos haciendo una entrevista entre varios, y es una mujer mayor y yo la he visto mucho en las redes sociales, Amelia Valcárcel, y yo le pregunto, ¿cómo es que tú llegas a las redes sociales? Y entonces me empieza a contar la historia y me rompe el estereotipo de que las mujeres de cierta edad no entramos a las redes sociales. ¿Me explico? Pero si entonces yo soy tan cuadrada como para tener aquí 1,000,000, ¿no? Y no me salgo, y no escucho, perdóname, no me es que soy así. Y entonces, ¿y usted estaría de acuerdo en que tendríamos que integrar a la población? Ajá, gracias. ¿Qué tiene que decir sobre Trump? Gracias. O sea, no estoy escuchando. Lo peor que podemos hacer como periodistas es no escuchar. Porque a lo mejor ella me dice algo que no está en mi guión y que lo tengo que agarrar al vuelo. Si no, me muero.
Le iba a contar una cuestión.
Yo dije, ¿cuál son
los ciudadanos los que tenemos que hacer la presión que este año? Digamos también de la televisión más red, más famosa, de los principales, hizo un segmento de un programa llamado Buen Día, que es al principio de la mañana, sobre por qué las mujeres con tres hijos independientes, inteligentes e interesantes no podían conseguir hombre, marido y demás.
Okay.
Entonces, es nada más que mencionarle que la furia y la indignación, digamos, ciudadana fue tal que en 24 horas se recolectaron 3,500 firmas digitales, digámoslo así, y muchísimos escribimos en indignación contra el programa de Inquena, y el canal tuvo, digamos, que salir con una disculpa, a mi juicio, realmente.
Pero se movió.
Pero digamos, de alguna manera se movió,
no hay que dejarlo. O sea, ¿por qué los medios son empresas que necesitan ganar? Cuando sienten que van a perder lectores o que van a perder rating, van a tener que moverse.
Tal vez solo para destacar de esta nota, lo que pasa es que a mí, digamos, yo como mujer profesional, que soy soltera y no tengo hijo, de lo que me llamó más de eso, más que hacer la nota al canal, es que hubiera mujeres que estuvieran dispuestas a públicamente apoyar esa posición como algo correcto.
Claro que sí.
La libertad de expresión, bueno, todas tenemos el derecho de comunicar nuestras posiciones y nuestras ideas, pero mucha porción de estos estereotipos, de esta cosificación, no puede existir si nosotros no la seguimos impulsando.
Claro, pero para eso, o sea, la convicción que yo tengo no me salió cuando nací.
No.
Entonces la vamos y
lo aprendí. Lo aprendí y la uso.
Exacto, entonces mujeres que no tienen esa posibilidad de tener otros elementos, como hay hombres que no tienen la posibilidad de tener otros elementos. Por ahí me mencionaba un periódico rojo, es decir, llega a la población que tiene menos estudios, que no tiene acceso a otro tipo de información. ¿Cómo llegamos a esa población? Si hay mujeres que están convencidas, ¿no nos saldrían ahí?
Sí, exacto.
¿Me explico? ¿Por qué? Porque en esa construcción social nos van enseñando qué es ese valor. Valemos en función de nuestro cuerpo. Y entonces, lo que tenemos que ir es deconstruyendo eso para que nos quedemos con el valor de la humanidad. Cuando yo hablaba de los nuevos mensajes para los hombres, tienen que estar ahora de ciertas medidas, con ciertos pectorales, ¿no? Es decir, yo digo, ¿quién les dijo que es así? ¿No? Si no cumples ese estereotipo masculino, entonces no va. Me voy más rápido. Yo solo quiero enseñarles esto porque realmente...
Si Eva hubiera escrito el Génesis, ¿cómo sería la primera noche de amor del género humano? Eva hubiera puesto algunos puntos sobre las íes. Quizá, digo yo, no sé, hubiera aclarado que ella no nació de ninguna costilla, que no conoció a ninguna serpiente, que no ofreció nunca ninguna manzana a nadie y que nadie le dijo que parirás con dolor y tu marido te dominará. Y que todo eso, diría Eva, no son más que calumnias que Adán contó a la prensa.
Ahora, me pregunto si realmente Eva hubiera tenido el mismo auditorio que Adán para poder desmentir las calumnias. Porque para empezar tendría que haber creído en Eva, ¿no? Que algo interesante tendría que haber dicho.
Desde ahí es el primer estereotipo de la mujer. Desde ahí claro. Se construye el primer estereotipo de la mujer.
Claro. Entonces, pero está muy bien, porque lo que nos está diciendo es, si yo hubiera tenido la oportunidad de contar la versión de la historia, a lo mejor hubiéramos crecido con otra historia. Y esa oportunidad la tenemos hoy los periodistas de que podamos construir la otra historia para que podamos crecer como humanidad de otra manera. Me voy más rápido, yo dije, no sé si conocen la teoría del frame, el encuadre. Lo que él dice es todo lo que vamos haciendo en periodismo va construyendo una realidad. O sea, la realidad es todo esto y nosotros agarramos este pedazo. Al momento de elegir que yo solo voy a ver esto, ahí estoy contando una versión que es mi versión. ¿Ok? Traducción rápida. Esto es maravilloso, es el ejemplo, ¿no? Ahí está el periodista fantástico preguntándole a este ciudadano, porque no podía haber una ciudadana, ¿qué piensa del gobierno de Obama, ¿no? Él dice lo que cree y rápidamente la síntesis periodística dice, eres un racista, ¿ok? Esa es la teoría del framing. ¿Cuál es la propuesta que les traigo esta noche? Subvirtamos esas lógicas tradicionales del periodismo. Lo que hasta hoy nos han contado que es el periodismo, tenemos que empezar a deconstruir para volver a construir nuevos parámetros. Me vuelvo a hablar. Hacer un periodismo desde, sobre y con las vivencias y experiencias de mujeres y hombres. ¿Cómo dejamos de solo contar la historia desde la versión de la población masculina y empezamos a contar y a completar la historia con todas las voces de mujeres y hombres, de todas las personas que conforman su humanidad? Problematizar los paradigmas tradicionales de lo femenino y lo masculino. ¿Por qué no nos atrevemos a ir y preguntarle al señor diputado qué hizo esta mañana con el niño si tuvo que ir a la escuela? Se levantó más temprano para hacer el desayuno. ¿Cómo resuelve usted el trabajo doméstico en su casa? ¿Por qué no nos atrevemos a preguntarles? ¿Por qué no empezamos a romper esta lógica de que ellos hablan de economía y nosotros hablamos de lo doméstico? ¿Por qué no vamos y le preguntamos cuál es su posición sobre la población LGTB? Porque ustedes hablan de eso, ¿no? Dejamos de sacar los temas de ciertos segmentos. No sé si me voy a explicar. No, a obligarlos. Ellos van a hablar de sus temas.
No, nosotros
les obligamos. Ah, ok, sí. Pues empecemos a eso. Develar las implicaciones de la desigualdad. No son los problemas de las mujeres. Es un problema de desigualdad. No son los problemas de la comunidad LGTB. No son los problemas de la población afroamericana, no son los problemas de los migrantes, es la desigualdad. Y hablamos de derechos humanos. ¿Cómo caramba empezamos? Revertir la situación realmente para poderla cambiar. Rompamos el molde. Nos dijeron que periodismo tiene que ver con interés público, ¿cierto? Pero el interés público es desde una lógica masculina. Entonces tenemos que entender que el interés público son las sociedades que están integradas por mujeres y hombres en toda su diversidad. ¿Ok? Perdón que te dé la espalda. Es aquella que afecta también el interés público, tiene que ver con lo que afecta a las mujeres, que somos ni más ni menos que la mitad de la población. No somos un sector, ¿eh? No somos una población vulnerable. Somos la mitad de la humanidad. Las mujeres viven aún en condiciones de desigualdad, de ahí tenemos que partir. Los interés público también es reconocer que vivimos en condiciones de desigualdad, que todos los derechos humanos nos fueron conculcados. Todos los derechos humanos que hoy ganamos, tenemos las mujeres, los ganamos, porque nos dijeron que no eran nuestros. ¿Ok? Porque si no hacemos como historias parciales, no se va a leer. Pluralidad, nos dijeron que teníamos que ser plurales, pero tenemos el 75% de las voces masculinas. ¿Dónde está la pluralidad? Tenemos el 56% de los funcionarios. ¿De qué otras voces estamos hablando? Bueno, pues hablamos de equilibrio de las voces femeninas y masculinas en todos los temas. 25 de noviembre, hay que ir a hablar a la señora del INAMO a ver qué dice de 25 de noviembre. No, vayan a hablar con el señor de los recursos y pregunten cuánta lana va a dar para crecer. ¿Explico? Ok. En la representación, propuestas y demandas. Hablemos de otros. Representarlas en profesiones y ámbitos tradicionalmente masculinos y femeninos. Los señores se quisieron quedar en el hogar, ¿por qué? ¿Por qué quedaron en el hogar y cómo fue esa negociación con la pareja? ¿Por qué decidieron que ella se fuera a trabajar y él se quedaba a hacer la tarea del hogar? ¿Qué pasa? ¿Qué le dicen los demás? A propósito de lo que tú estabas comentando, ¿no? ¿Cuántos hombres están haciendo eso?
Muy poco.
No, pero lo que yo me refiero es que son preguntas que nos tenemos que hacer para investigar. Porque si ya tengo la respuesta, pues ya no pregunto. Pues ya para qué pregunto. No, si los periodistas nos tenemos que preguntar. Nos dijeron que había que poner luz en las zonas de oscuridad. Pues sí, pongamos luz para mostrar los mecanismos de poder que perpetúan la desigualdad de las mujeres. ¿Por qué esas mujeres siguen hablando de que las tres I son malas para las mujeres? Porque aprendieron de una manera. Y eso, esto no, que inteligentes y no sé qué, y entonces no encontraban nadie. Develar las trampas de la igualdad que se ha alcanzado. Yo no sé si aquí se dice, es que ya, sobre todo las generaciones jóvenes, es que ustedes, cuando ustedes, pues sí, ¿no? No había igualdad. Pero ahora nosotras ya lo tenemos. No tenemos por qué vivir lo mismo. En tu época, sí. En la mía ya no. Hay que mostrar dónde están esas trampas. Si no las mostramos, entonces no estamos poniendo luz. Esto de cuestionar el igualitarismo. ¿Pues no que quieren ser iguales? ¿Carguen? ¿No? ¿No quieres la sangre y te desmayas? Pues por eso no podemos ser iguales. No sé si me voy a explicar. No es que seamos idénticos. No, no queremos ser idénticos. Nosotros queremos seguir siendo nosotros. Es que seguir siendo. Lo que queremos es tener los mismos derechos. ¿Ok? Mostrar los beneficios que la ampliación de libertades e igualdad traen a la sociedad. Y aquí me van a perdonar. Pero lo que hicimos las feministas a lo largo de la historia fue ampliar las libertades y la igualdad para poder hablar de otros temas. Sí, eso lo hicimos. Mostrar las transgresiones a los estereotipos y mandatos como ampliaciones de libertad. Estas mujeres que rompieron, que decidieron no ser, y estos hombres que decidieron no seguir el patrón masculino de macho, feo, fuerte, formal, proveedor, ¿qué más? Asertivo, comprometido, nunca tiene error, aguanta toda la noche, etc. ¿No? ¿Cómo rompemos esos estereotipos? Y vamos hablando de los nuevos, las nuevas reflexiones. ¿Reflexionarán los jóvenes de cómo quieren ser hombres? ¿Estarán discutiendo si les gusta de esa manera o no? ¿Tendrán algún conflicto los de 10, 12 años o están repitiendo lo mismo? Yo no lo sé, pero valdría la pena hacer algún ejercicio sobre eso. Construir un periodismo de paz, por ahí decía la compañera. Construir un periodismo de paz también es nuestra propuesta. Pero para ello hay que reconocer que toda violencia contra las mujeres es una violación de derechos humanos. Desterrar cualquier justificación o naturalización de la violencia contra las mujeres. No justificar nunca, jamás, la violencia contra las mujeres. Si no hacemos eso, no hacemos periodismo. Y, por supuesto, desterrar el lenguaje bélico. ¿Y a qué me refiero? Deciden que atacarán la violencia familiar. Vamos a combatir la desigualdad. Desde nuestra trinchera vamos a acabar. Por favor. Te echo tierra todas, ¿no? Pero hablamos de cultura de paz. La historia de la lucha de las mujeres por sus derechos humanos hay que reconocerla. No nacimos ayer, no tenemos 3 días, no se crearon los institutos de las mujeres, porque fíjense que un día se paró un señor y dijo, no tengo nada que hacer, ¿qué haré? ¿Qué haré con las mujeres? Ah, les voy a crear su instituto a ver qué hace. No. Tiene toda una historia y una argumentación. ¿Funcionan o no funcionan? ¿Hay que cambiarlo? Eso tiene que ser en parte de un proceso y un análisis histórico. Los cambios que se han producido a raíz de ello, ¿era igual mi sociedad antes de los institutos que después? No lo sé. Antes de la ley 33, antes de la ley 3899, ¿había una cosa y después de esta ley hay otra? No sé si me explico. ¿No? Las mujeres han sido claves para estas transformaciones. Sí. lo construimos. Vayan a las universidades. Hay un montón de investigación que se está haciendo, que está en los cajones, son betas para un montón de reportajes, para un montón de enfoques, para construir nuevas narrativas. Y lo otro, compañera, hacer periodismo de género no es hablar de las dos.
De las y los.
Sí que especializar, leer, profesionalizar, estudiar. No es algo que la mañana diga, no sé, como que hoy quiero cambiar, ¿no? Decía ahorita la luz. Voy a ser periodista con perspectiva de género. Voy a hablar de las mujeres ahora. No. Tres elementos o en tres etapas fundamentales de la construcción de las narrativas periodísticas que tenemos que cuidar. Al recolectar la información, busquemos y equilibremos las voces femeninas. Al seleccionar, es lo que siempre hacemos, ¿no? Jerarquizamos. Esto sí entra, esto no, vamos quitando. Y la presentación. Quitemos los mitos, ya vimos, puede ser una nota fantástica y la cabeza la mata, o la foto la mata, o esta pequeña frase que se nos va, ¿no? Donde el sacrificio de la feminidad se quitó la maternidad. Me voy más rápido. Sí tenemos nuevas herramientas, pero eso no quiere decir que hay nuevos discursos. Sí tenemos las herramientas, pero los discursos son los mismos. Entonces, bueno, nada más rapidito, para que no tengamos una idea, no crean que hablo solo porque sí. En los medios tradicionales, por ejemplo en el Twitter, 26% de las noticias, y en los portales somos mujeres. ¿No? No importa. La brecha digital sigue siendo un gran reto, no somos más rápido. Estos son datos de la UAC, aquí hay simplemente algunos porcentajes para que vean. Hay toda una iniciativa, no sé cuántos de aquí usan Wikipedia.
¿Wikipedia?
¿No? Muchos. Y en Wikipedia también está la desigualdad. Nada más como ejemplo. En la sección de historiadores de España, de 684 biografías, solo 45 son de mujeres. Pequeño detalle. De los arquitectos españoles, el 2.5 son mujeres. De las personas que editan Wikipedia, solo el 15% edita en castellano y somos mujeres. Si nosotras no nos metemos a ese tema, a sacar nuestras propias historias, ¿ustedes creen que nos las van a poner? Podemos hacer un montón de infográficos que hoy existen y que nos pueden dar rápidamente ideas de lo que estamos queriendo decir. Estas son las preguntas que nos enseñaron en la escuela. Muy bien. Agreguemos la otra columna. Cada que vayamos a cubrir. ¿Dónde están las mujeres aquí? A ver, yo vine a cubrir una marcha. Yo vine al Congreso. ¿A dónde vayas? ¿Dónde están las mujeres? Pregúntense. ¿Por qué no están si no las ven? ¿Por qué están en este lugar y no en otro? ¿Por qué todas las secretarias son secretarias y no hay secretarios? ¿Por qué todas las recepcionistas son recepcionistas y no recepcionistas? Por decir algo. ¿Por qué el hecho de que estemos reportando impacta o trasciende de manera diferente mujeres y hombres? La ley que quieran, los impuestos que quieran, el problema de la inundación que quieran, la ceniza que está cayendo ahorita de volcán, lo que sea. Porque este papel que jugamos en la sociedad nos coloca en un lugar distinto, que todas las decisiones que se tomen nos van a afectar de manera distinta. Sobre todo, preguntémonos por qué sucede y cómo es que se llegó ahí. ¿Por qué pasa eso? Si tenemos las respuestas, seguramente ya no hay nada que preguntar. Pero de verdad, tienen aquí a una feminista fantástica que es Alda Facio y tiene una palabra que a mí me encanta que se llama sospechosismo. Sospechosismo. Sospechemos. Hasta de nosotras mismas. Si nosotras las y los periodistas. Pero si nosotras creemos que tenemos la respuesta, podemos dejar el oficio. Porque ya no hay nada que investigar. Ya lo tenemos todo, lo tenemos todo. Muchas gracias. Si alguien quiere comentar algo, la última y nos vamos, dirían en mi tierra.
Yo tal vez algo así creo que es cuatro series. Bueno, yo hice una investigación analizando portadas de un periódico nacional. En todo el mes solo salían dos mujeres y una era anunciando la Lotería Nacional.
Entonces eso se lo podemos hacer llegar al periódico y decirle sería bueno.
Qué pena. Sí, claro. Muchas gracias.
Pues muchas gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego.